las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Ministerio de Sanidad publica hoy la actualización de casos COVID en mayores de 60 años. Habrá que ver si los datos confirman la bajada en casos por cada 100.000 habitantes que ya vimos el pasado viernes y que podrían significar el inicio del fin de una séptima ola que tiene como característica las reinfecciones. Danos más detalles, Javier Herrero.
Es una ola que se ha conformado por subvariantes de Omicron y que el propio ministerio calificó de riesgo bajo en comparación con olas anteriores. Ya sin necesidad de guardar cuarentenas, aún siendo positivo, no es poco frecuente ver casos como el de María.
No me di cuenta casi hasta el final de que era COVID lo que tenía. Pensaba que era un constipado normal. Cuando me di cuenta de que lo tenía, empecé a llevar mascarilla, pero no he hecho cuarentena como tal en ningún momento.
Para el epidemiólogo Daniel López Acuña, el aumento en el número de reinfecciones por esta variante se debe a dos factores.
No son fácilmente reconocidas por el sistema inmune. Por otro lado, las vacunas ya no tienen la misma eficacia contra las nuevas variantes. La combinación de los dos factores lo que nos da es una alta probabilidad de reinfección.
Está por ver si hoy se confirma el descenso en la incidencia acumulada en mayores de 60 años que pueda invitar a pensar en el fin de la séptima ola.
Esperemos que sí. Hoy también el Consejo de Ministros está previsto que apruebe un nuevo Real Decreto en el que se van a fijar los criterios para poder crear nuevas especialidades en sanidad. Con ellas también se podrán ofertar nuevas plazas públicas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también propone ampliar la oferta de plazas en las facultades de medicina para cubrir las plazas MIR, que siempre quedan vacantes. El Senado también dará hoy luz verde a la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la conocida como Ley de Solo Sí es Sí, una norma que va a eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual y que va a hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar delitos sexuales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el panorama internacional, en plena crisis de gobierno italiano, Mario Draghi, todavía primer ministro del país, va a firmar un importante acuerdo de cooperación con Argelia, que mira ahora a Italia como socio preferente a la otra orilla del Mediterráneo. Una decisión que puede afectar de lleno a nuestro país, Eva Fernández.
Argelia prefiere mirar a Roma y convertir a Italia en su socio estratégico como vía de entrada del gas en Europa. A pesar de la crisis política, Mario Draghi consigue este nuevo éxito que se hará hoy oficial con la firma de este nuevo e importante acuerdo. Impulsado por el propio presidente de Argelia para que Italia se convierta en uno de los proveedores de electricidad solar y convencional de Europa. Argelia ha desplazado a Rusia como principal proveedor de gas de Italia, que necesita urgentemente reducir aún más la dependencia de Moscú. Y esta buena relación se reforzará con la firma del contrato con el que se va a incrementar el suministro de gas a través del gasoducto Transmed, que llega a Sicilia pasando por Túnez. Precisamente uno de los motivos que llevaron al presidente Sergio Mattarella a rechazar la dimisión de Draghi fue este viaje ante la preocupación de Roma por la crisis energética y la urgencia de terminar con su dependencia del gas ruso.
Y en los deportes, el Barça sigue concentrado en Miami en plena pretemporada. Allí el nombre que no para de sonar es el de Robert Lewandowski. Mañana será oficialmente presentado, pero sus compañeros están encantados con él. A Sergio Busquets le han preguntado si es Lewandowski el mejor fichaje de la temporada en la Liga Española y esto es lo que ha dicho.
Bueno, a nivel mediático de nombre puede ser, pero antes de empezar cualquier competición y de jugar partidos tampoco sirve de mucho valorar esto. Ojalá lo estemos diciendo cuando acabe la temporada y que haya sido una gran temporada para él en el individual, porque seguro que eso significará que en lo colectivo también ha ido bien y ojalá sea así.
El Real Madrid, por su parte, comienza hoy también su gira estadounidense. Volará a Los Ángeles, donde se entrenará hasta el sábado, cuando viajará hasta Las Vegas para jugar el clásico contra el Barcelona. En el Tour de Francia, tras la jornada de descanso de ayer, la carrera llega a los Pirineos. La etapa de hoy no será la más dura de esta semana, pero se prevé que siga apretando el calor. Se espera que Pogachar pueda dar un golpe de definitivo. Y en apenas media hora tendremos nueva opción a medalla en el Mundial de Atletismo de Oregón. Tres españoles estarán en la final de 1500. Mohamed Katir, Mario García e Ignacio Fontes. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Muchas gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por haber llegado hasta aquí. Es una hora complicada, es una hora que está aquí en medio de la nada. No sabemos si estamos despiertos, no sabemos si nos tenemos que levantar, si está finalizando nuestra jornada de trabajo. Estamos aquí un poco como en el medio de la nada. Pero tenemos una responsabilidad y es la de todos los días ponerle las calles, en este caso a este martes, martes ya 19 de julio de 2022, bajo dos premisas. Una, no hablar de política. Dos, escucharte, tenerte cerca de este estudio y en torno a esta, o sea, a estos micrófonos, los micrófonos de la cadena COPE. Fíjate, siempre me gusta contar historias positivas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, por muchos motivos, la vida mola un montón, que hace falta ser positivos y sobre todo que desgraciadamente hay gente que está peor que nosotros, con lo cual, por respeto a ellos, no nos podemos quejar, tenemos que tirar hacia adelante y tenemos que levantar todo un país. Con lo cual, con mucha alegría y con mucho optimismo, comenzamos a poner las calles, porque yo creo que es muy bueno poder empezar la mañana hablando de cosas que a los españoles nos debería llenar de orgullo. Yo creo que es importante empezar a tomar conciencia sobre lo privilegiados que somos por el lugar en donde vivimos y el pedazo de tierra que ocupamos. Bueno, pues hoy en esta primera calle positiva del martes quiero hablarte de la provincia de Teruel, en Aragón. Sin duda un lugar con encanto, como casi todos los lugares de España. Pero sobre todo, es un lugar con mucha historia. Podría decir que muchísima historia, que data de más de 100 millones de años atrás. Se dice pronto, ¿eh? Pero es que es una barbaridad. Resulta que este lugar de nuestra península ya es conocido a nivel mundial como la meca de la paleontología. Ya sabes que es la ciencia que estudia el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Y todo esto gracias a los hallazgos que desde hace décadas se han podido encontrar en esa provincia, de donde se dice vivieron la mayoría de los dinosaurios que en su momento habitaron la península ibérica. Bueno, pues al parecer las condiciones geográficas de la zona eran idóneas para la vida en estos gigantescos reptiles de la prehistoria. Es que no en vano han encontrado más de 60.000 fósiles de dinosaurios en las más de 460 excavaciones que se han podido realizar en Teruel. Es una auténtica locura. Uno de los grandes descubrimientos ha sido el mayor gigante de la historia de Europa, un dinosaurio de más de 38 metros de longitud y que habitó en la zona hace unos 147 millones de años. Parece poco, ¿verdad que sí? ¡Madre mía, qué locura! Bueno, pues por esta razón y gracias al Centro de Investigación Dinópolis en la Comunidad de Aragón, podemos decir que en nuestro país contamos con la meca de la paleontología. Algo así como nuestro propio Jurassic Park. Bueno, pues yo creo que es muy gratificante poder dar estas noticias y poder hablarte de la riqueza histórica de nuestro país. Seguro que todavía quedan muchas cosas por descubrir y mucha historia por desenterrar, no solo de la época de los dinosaurios, sino de varios periodos de la historia en los cuales nuestro territorio ha sido escenario y protagonista. Y por esto es importante que cuidemos nuestro campo, nuestros bosques y nuestra naturaleza, cuidarlos de todos los peligros a los que se ven sometidos a día de hoy.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, nos acordamos de las tierras que en este momento están ardiendo en España. Un abrazo a todas sus poblaciones. Un abrazo a toda la gente que está luchando contra el fuego, a toda la gente que ha tenido que salir pitando de sus casas, de sus residencias, de sus tierras, porque el campo está ardiendo. Y sobre todo un tirón de orejas a esos malnacidos que han quemado el campo. Un tirón de orejas muy fuerte y que la ley y justicia caiga sobre todos ellos. Bueno, hoy entre otras cosas te vamos a hablar de dinosaurios, y sobre todo lo que es la paleontología, ¿no? La Patagonia Argentina, que se han descubierto también, bueno, pues unos restos de una nueva especie que se estipula que vivió hace 93 millones de años. Yo creo que es una especie de volver al Jurásico. Es posible a día de hoy de la mano del paleontólogo Miguel Moreno, no tiene nada que ver conmigo, pero lo vamos a hacer. Hoy ponemos las calles investigando sobre el ahora conocido como Meraches Gigas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Hasta las 5 de la mañana vamos a estar con Irene Santa de eltiempo.es. Vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar del fenómeno conocido como la isla de calor. Nos afectan las altas temperaturas a la hora de dormir. Irene nos aclarará todas las dudas.
Genial. En cuanto a las cosas que los ponedores nos han ido contando, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es recuperar esos audios que hemos ido recogiendo cuando nos han llamado en directo a este estudio. Marcaron el teléfono gratuito, el 950-6006, y todo esto nos lo contaron para obtener el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, estás trabajando, porque por el ruido se nota, ¿eh?
Pues sí, estoy en una fábrica de ladrillos y, bueno, estoy aquí con la pala echando la tierra en la zona. Prácticamente todas las cerámicas que hay por aquí, por la zona de La Sagra, aquí en Toledo, pues trabajan día y noche.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí trabajando un poquitillo.
¿Trabajando en qué, Álvaro?
Yo soy técnico especialista en desplazamiento de masas de gran volumen.
¡Qué maravilla! Eso suena que en tu tarjeta de visita es un cargo importante de 3 o 4 renglones.
Sí, sí, yo cargo el camión y me llevo las masas para de un lado para otro.
Yes. Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué eres, José o José?
Soy José.
José, escúchame, José. ¿Por qué José y no José?
Porque no, me suena mal.
Te suena mal, ¿verdad?
José. Sí. Ahora mismo estoy en Logroño.
En Logroño, y estás con un camión.
Sí, sí, exactamente, ajá. Camino de Valladolid.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los 3 primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya los tengo controlados a todos. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda a tomarse el primer café, ¿sabes?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe.
¿El pequeño jefe de la charca?
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh?
Poniendo las calles.
Marcaron el teléfono gratuito, teléfono directo de este estudio, 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, que es lo mismo que tienes que hacer tú en el día de hoy para obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Así que ya sabes, si te apetece el tuyo, llámame y cuéntame cómo estás ahora mismo poniéndole las calles a este martes 19 de julio de 2022. Si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy queremos hablar de algo súper refrescante para este verano. Yo soy más de sandía. Guillermo y Rubén son más de melón. Yo no sé a ti qué es lo que te gusta más, qué te refresca más, si el melón o la sandía. En España hay muy buenos de los dos, ¿eh? Muy ricos.
Hija, porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos. Ya me tiras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
acercas y te vas después de besar a mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar en mi barca con un levante otoñal y deja que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
El doble CD era en directo, era de Ana Belén, de Víctor Manuel, de Antonio Flores, de Miguel Ríos, también estaba Joan Manuel Serrat, y de ahí sale esta canción tan hermosa en cualquiera de las versiones. ¡Qué preciosidad de canción! Que en Poniendo las Calles somos muy dados a recordar, pues cada vez que podemos. ¡Qué gozada poder sentir, poder escuchar esta gran canción a las 4:16 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias! Yo estoy súper contento porque minuto a minuto la gente se va enganchando a este programa de radio y nos vamos dando cuenta de que al final podríamos llegar a localizar, o mejor dicho, a conseguir ese reto de alcanzar los 80.000 seguidores en Facebook antes del viernes, antes de que me vaya de vacaciones. Francisco Javier Hernández Barón, Franco Pedrazzoli, Dolores Benjumeda, también José Ramón Villarroya o Mercedes Procastillo nos acaban de seguir. Es que estamos a 191 ponedores para alcanzar los 80.000 seguidores. Es que tienes que saber que en cuanto tú le des a seguirnos o le des a me gusta a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, vamos incrementando poco a poco el número de seguidores en la página de Facebook, no en la audiencia, en la página de Facebook. Y eso significa, primero, que estáis aquí con nosotros y que podríamos alcanzar ese objetivo, ese récord de alcanzar los 80.000 seguidores, que ya te digo que en un programa de radio de madrugada, nocturno, superubicado en una cueva, es un dato histórico. Con lo cual, vamos a seguir intentándolo. Vamos a ver estos ponedores de la primera hora, cómo le dan a me gusta, cómo le dan a seguirnos. Y si ahora mismo somos ya 79.809 ponedores, a ver si antes de que acaben las dos horas de radio, pues somos al menos, yo qué sé, 79.825. No vamos a ser muy, muy exigentes. En cuanto le des ahí a seguirnos, a me gusta, tu nombre me aparecerá aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y ya de paso, me cuentas qué te gusta más, si el melón o la sandía. A mí, la sandía me encanta, Guillermo. Tú, sin embargo, eres más de melón.
Sí, Pulpo, yo soy más de melón. Además, siento que es una fruta más consistente, ¿no? La sandía es un poco más aguada, el melón es más consistente, se puede incluso masticar un poco más. Y es muy refrescante, un melón bien frío acompañado de un buen jamón. Oh. Yo creo que, ¡oh, qué delicia!, ¿no?
Hombre, el jamón está delicioso. Fíjate, yo creo que ahora mismo, para como están las frutas, creo que el jamón es más barato que el melón, ¿eh? La fruta ha subido una barbaridad, ¿eh?
Que la sandía, seguro.
Sí, 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 es verdad. El otro día yo compré media sandía, me costó casi 6 euros.
¡Buah! Imagínate, ahí he visto fotos que han enviado ponedores a nuestro Facebook / Poniendo las Calles. Uh-huh. Por ejemplo, una foto que nos envía Maxi Escudero, es la foto de una sandía, y dice: a mí me gusta más la sandía, bien fresquita. Esta la compré esta mañana. Un saludo, ponedores, soy Maxi desde Benidorm. Y aquí en la foto puedo ver el precio de la sandía. Es que aquí somos inspectores, Pulpo,
sí, también. Aquí analizamos todo.
Aquí con la pulpa miramos a ver esa sandía cuánto pesa, y te puedo decir que es una sandía de casi 5 kilos. Wow. Y está en casi 5 euros, casi a 1 euro el kilo de sandía. Una sandía de 5 kilos, créeme que no es una sandía muy grande.
No, desde luego. ¿Tú cómo eliges una buena sandía o un buen melón? ¿Eres de los que sabes catarlo bien sin la necesidad de abrirlo?
Mira que sí, a mí el melón me gusta que esté un poquito blando por fuera, que no esté muy duro. Yo lo palpo un poco, que esté blandito, obviamente no muy blando, pero que se pueda sentir no tan duro como una piedra. No me gusta una piedra.
Y que no sepa a pepino, porque muchas veces que desagradable es una fruta de la que le esperas mucho, sí, y que te sepa a pepino, que notes que todavía no ha madurado, ¿verdad?
Es muy difícil, ¿no? Al final, digamos, con la sandía me pasa muchas veces que es una lotería, ¿no? Hay veces que son más dulces, hay veces que no tienen tanto sabor, y lo mismo con el melón. Han recomendado muchos melones, ¿sabes?
Ah, ¿sí? ¿Tú crees que la audiencia de los ponedores son más de melón que de sandía?
¿Sabes? Cuando tú lanzaste la pregunta en Facebook / poniendo las calles, yo dije, aquí está el pulpo, va a armar otro de esos debates nacionales, que si la tortilla con cebolla o sin cebolla, que el melón o que la sandía, pero vi que no, que hay ponedores que, y la gran mayoría, les gustan ambas. Sí, como por ejemplo, tenemos este ponedor, José Manuel Fernández Rodríguez, que dice, a mí me gustan ambos, el melón con jamón, a poder ser ibérico, y me encanta de postre un buen trozo de sandía fresca.
Bien, entonces.
Pueden combinar las dos facetas, ¿no? Un poco el melón y la sandía, que es más dulce. Bueno, tenemos un mensaje de Isabel Fernández Domínguez que a mí me causó mucha gracia y dice, yo soy de melón, además de verdad de la buena, de Conceló de Melón, provincia de Urense.
Oh, qué bueno, por favor.
Me la habéis puesto a huevo, dice.
Qué bien. Hombre, claro, luego aparte, si alguien nos quiere decir dónde ha comprado un buen melón, a mí me gustan mucho los melones de fruterías de barrio. Me gustan los melones que en muchas ocasiones en la propia carretera o en las puertas de los restaurantes de carretera encuentras muy buen género. Oye, pues si algún ponedor ha dado con una buena pieza de esas características, que lo comparta en facebook.com / poniendo las calles, porque de aquí hay que sacar mucha información para que la gente disfrute de buenos melones y de buenas sandías. Yo quiero dar las gracias a Coba Martínez de Baños, a Miguel Campaner, a Miguel del Oso Bermúdez, a Santi Gallo, a Tony Bodirlao, Antonio López Sánchez, Javier Enríquez, Lolo Blanco, María Palomo, Nieves Luis, Justiliano Reme y también Miguel Dragó Molín. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos y que nos demuestran que aquí están con nosotros levantando España y dándole a me gusta, dándole a seguir. Esto nos ayuda un montón.
Horchata.
Es que sabéis ya los que somos, es alucinante, los ponedores de la primera hora. Somos ya 79.851, es decir, estamos a 149 ponedores de alcanzar los 80.000 seguidores en esta red social. Si lo conseguimos, lógicamente habrá celebración en el estudio, que serás testigo de ella. 422, 322 en Canarias. Mi saludo para nuestros vigilantes de seguridad, para la gente que está elaborando el pan, para nuestros camioneros, para nuestros guardias civiles y policías, y por supuesto a nuestros bomberos. Que vaya relajada la noche, por favor, y muchísima precaución. Bueno, si pensabas que lo de ver dinosaurios solo lo podías hacer en el cine o en tu casa viendo películas de Jurassic Park, bueno, pues que sepas que estabas muy equivocado. Y si no me crees, hoy en Poniendo las Calles vamos a hacer un viaje que va a ser largo, pero que te aseguro que va a merecer la pena. Nos vamos a ir hasta la Patagonia Argentina, esa región de América del Sur que abarca el extremo austral de Sudamérica y que comparten Argentina y Chile. Un abrazo a toda nuestra audiencia que por allí anda, porque nos escribe mucha gente de aquella zona del globo terráqueo. Bueno, nosotros nos vamos a quedar en la parte que abarca Argentina, porque fue precisamente allí donde, gracias a un equipo de paleontólogos argentinos, estadounidenses y también canadienses, los que han descubierto un dinosaurio que ha sido bautizado con el nombre de Meraxes gigas. Vivió hace 93 millones de años y, si hablamos de tamaño, era tan solo un poco más pequeño que el famoso Tyrannosaurio rex, un animal que era carnívoro, con un bicho muy grande de unas dimensiones increíbles. Medía 12 metros y pesaba 4 toneladas, 4.000 kilos. Era una auténtica pasada. Bueno, pues bien, ponedor, por si te cuesta creerlo todavía, quiero que escuches las palabras de alguien especializado en la materia que ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE. Él se llama Miguel Moreno, paleontólogo y experto en dinosaurios. Y para salir de dudas, creo que lo mejor que podemos hacer es que le escuchemos por qué a este Meraxes gigas se le compara o se le asemeja con la especie tan conocida como Tyrannosaurus rex.
cuando ves a Meraxes y a Tiranosaurus, hay dos cosas que te llaman la atención. Tienen una cabeza gigantesca y unos brazos extremadamente cortitos. Son menos de la mitad que el fémur. Entonces parece que este patrón se repite en varios grupos de grandes carnívoros de dinosaurios que sí, que no están relacionados entre sí. Entonces es algo muy interesante.
Claro, la explicación de todo esto es que la adaptación y la evolución de estos carnívoros se desarrolló hasta tener el mismo resultado en lo que se refiere al tamaño de la cabeza y de los brazos. Pero, ¿sabes qué es más curioso todavía, Ponedor? Pues que estas dos especies no son las únicas, sino que hay más que se incluyen en varios grupos de grandes carnívoros que no están relacionados entre sí.
Carnotaurus, que también es un dinosaurio que ha salido en algunas de las películas de Parque Jurásico, me parece que en la segunda de las viejas. Tiene también unos bracitos muy pequeños y una cabeza más grande, y tampoco está emparentado con estos dos grupos. Entonces es un patrón recurrente que parece que les funcionaba a estos dinosaurios.
Claro, es que todas estas similitudes que estamos comentando en Poniendo a las Calles sí que se podría decir que les funcionaba, pero claro, desde que se extinguieron y dado que han pasado tantos millones de años, pues alguna pieza que otra se ha podido perder en el camino.
Hay muy pocos que estén completos, de Tiranosaurus sí que tenemos grandes esqueletos completos y seguiría siendo uno de los más grandes. Este era un pelín más pequeño, pero seguía siendo un auténtico monstruo de 12 metros. Es muy, muy grande. Lo interesante es que, a pesar de haber vivido 20 millones de años y no estar realmente muy emparentado con el Tiranosaurus, se parece bastante.
Claro, es que los dinosaurios desaparecen unos 15 millones de años antes del impacto meteorítico, y que nos sigue explicando Miguel aquí en la cadena COPE que existe la posibilidad de que los Meraxes gigas fueran reemplazados por otros carnívoros. Bueno, pues que sepas que esta especie siguió 20 millones de años antes de que cayera el meteorito, que sí que se llevó por delante al Tyrannosaurus rex. Y si seguimos indagando, podemos averiguar cómo se las apañaba para comer y qué otras especies se han descubierto a su lado. Porque no, por increíble que parezca, Meraxes no estaba solo.
Probablemente comía mucho. En el caso de Meraxes, pertenece a un periodo que es el final del Cretácico Argentino, es un poquito más antiguo que el Tyrannosaurus rex, que lleva unos 20 millones de años, pero es verdad que en Argentina en aquella época había grandes saurópodos, estos los cuellilargos de cuatro patas. Meraxes, de hecho, el yacimiento donde se ha encontrado no estaba él solo, se han encontrado esqueletos de otros tres dinosaurios, que son tres cuellilargos, que probablemente habían sido acumulados allí por algún proceso geológico, no parece que estuviera, no los estaba depredando, porque están todos desmontaditos, no están ni articulados.
Ahora bien, si nos centramos única y exclusivamente en la fauna, nos encontramos con que también existen problemas y con que todavía queda muchísimo trabajo por delante que hacer.
La verdad, nos quedan muchísimas cosas por saber porque, para desgracia nuestra, no todo fosiliza. Pero la verdad es que los paleontólogos, los colegas argentinos, llevan muchísimos años trabajando y conocemos mucho sobre la fauna del Cretácico argentino. Era una fauna tremendamente diversa, con gran cantidad de dinosaurios. Especialmente diversos eran tanto estos grandes carnívoros como estos saurópodos, pero también hay pequeños ornitópodos, que son estos dinosaurios herbívoros más pequeñitos que aprovecharían lo poco que les dejaran los grandes saurópodos. Y había, por supuesto, otros reptiles, pequeños mamíferos, cocodrilos, y los aves que convivían con ellos.
Pues con todo esto ya sabes que los dinosaurios pues ya no solamente se pueden ver a través de la pantalla en el cine o en tu casa, no, es que a veces cuando menos te lo esperas te encuentras con la noticia de un hallazgo de este calibre. Y es que, ¿quién iba a decir que después de tantos millones de años que llevan extinguidos íbamos a hablar hoy, a 19 de julio de 2022, de dinosaurios? Y lo cierto es que hasta te dan ganas de haber podido ver a uno de verdad, en persona, poder tocarlo, poder olerlo, aunque solo sea para ver la impresión que generan. Bueno, seguro que volveremos a sorprendernos con una noticia así dentro de muy poco. Si no, tiempo al tiempo. Bueno, acabamos de recibir una llamada de un camionero, de un ponedor camionero que se encuentra en Zamora, en dirección Portugal, y nos avisa de que está cortado por el fuego, que hay 300 camiones que están parados en Alcañices, que hay un montón de fuego por la zona y que la Guardia Civil ha detenido el tráfico en esas carreteras por seguridad. Así que mucho cuidado a nuestros camioneros, mucho cuidado a la gente que está por la zona de Zamora en dirección hacia Portugal, porque está cortado por el fuego. Hay unos 300 camiones, insisto, que están parados en los Alcañices. Un abrazo a nuestros camioneros, indispensables, fundamentales, un gremio que mueve las mercancías y a los cuales son auténticamente necesarios. Un abrazo, camioneros. Qué canción tan bonita de Bruce Springsteen. Tenemos mucha suerte, y lo digo una y mil veces, de tener libertad absoluta en la cadena COPE para poder programar la música que queramos para este programa de radio, para Poniendo las Calles. Reencontrarte con una canción del 86 aproximadamente, rápidamente, nos quita unos cuantos años de encima y nos sitúa en esos momentos maravillosos cuando escuchábamos este Brilliant Disguise de Bruce Springsteen. Claro, Alejandro Pichinaster me está diciendo que a él le gusta mucho más el melón, que el jamón va por otro lado. Hoy el debate está entre el melón y la sandía. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles, donde somos ya, atención, 79.898 ponedores. Es increíble los ponedores, la fuerza de los ponedores de 4 a 5 de la mañana es alucinante, con este horario tan jodido que es, de verdad, y que estáis aquí echando un cable y poniendo las calles con este positivismo y jugando con nosotros. Me encanta. Mira, y hablando de juego, los martes son los martes de tutorial en Poniendo las Calles, y lo que hacemos es ni más ni menos que desgranar un audio que hemos escuchado en YouTube y que nos está enseñando algo en concreto. Guillermo, ¿cómo jugamos al tutorial de Poniendo las Calles?
Así es, Pulpo. Vamos a escuchar sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Vamos con la primera pista, ¿te parece?
Sí, por favor, vamos.
Para esta primera receta vamos a utilizar 5 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de levadura, y también 1 taza de agua. En una olla a fuego medio vamos a agregar nuestra agua y también las 5 cucharadas de azúcar. Vamos a dejar que el azúcar se disuelva en el agua. Y una vez nuestro azúcar se disuelva, vamos a agregar la levadura y apagamos la estufa.
Estufa, se hace caliente, es una receta para algo para comer. ¿Has dicho agua? No he dicho huevos, ¿no?
No he dicho huevos, ha dicho agua, ¿sí? Azúcar y sí. Levadura.
Agua, azúcar y levadura. Y se mezcla.
Y se mezcla y se pone a hervir.
Vale, vale, vale. Y se pone la estufa, que es ponerle el fueguecito ahí debajo, y se pone a hervir. Se pone a cocer. Bueno, yo con esta primera pista no soy capaz de decir nada de lo que se está haciendo en este tutorial.
Por eso es necesario estar atento a las otras dos pistas que vamos a dar a lo largo del programa.
Ajá. Pues te digo una cosa, Guillermo. Hay mucha gente que ha sido capaz en este programa de radio de, con la primera pista, averiguar que es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, ¿eh?
Es increíble. La semana pasada, un tutorial para sacar manchas, pero uno cómo puede descubrir solamente que con hojas de romero...
Sí, es verdad, es verdad. Sí, pero eso fue la semana pasada, la de hoy.
De laurel, eran hojas de laurel la semana pasada, sí, señor.
Sí, la semana pasada. Sí. Bueno, si algún ponedor cree conocer que se está cocinando hoy con esa receta que acabamos de escuchar en este tutorial, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, que nos diga su nombre, de dónde llama, que nos diga que lo ha averiguado a través de la pista número 1, y si realmente lo dice correctamente, tendremos un regalo para él. Ahora son y 34 las 4, las 3:34 en Canarias, y Guillermo, están ocurriendo cositas.
Muchas cositas, Pulpo. Obviamente sabemos de la popularidad de la red social TikTok. Sí. Sobre todo en personas de la generación Z, es decir, esas personas que son nativos digitales y que han nacido en este milenio. Resulta que el vicepresidente de Google ha revelado un estudio que dice que el 40% de personas de esta generación prefieren usar como motor de búsqueda a TikTok o a Instagram antes que Google.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno!
Esta es una de esas típicas cancioncitas de,
es verdad,
de TikTok. Pues bueno, se han puesto las manos a la obra en Google. El vicepresidente ya ha anunciado que enfocará los esfuerzos de la compañía para que las nuevas generaciones prefieran usar Google y o que lo tengan como primera opción, por lo menos en los buscadores, porque es que, Pulpo, últimamente pues es muy fácil, por ejemplo, con los tutoriales, ¿no? Las personas buscan en TikTok o en Instagram y les sale rápidamente algún video de algún tutorial en alguna búsqueda y pues llegan a lo que necesitan de forma instantánea.
Yeah. Mira, ahora mismo en este estudio somos 4, Rubén, está Alejandro, sí, estás tú, Guillermo, y estoy yo. De los 4 que estamos aquí en el estudio, por favor, ¿cuántos tenéis TikTok como una red social más? Yo no tengo TikTok.
Yo creo que yo soy el único. Alejandro dice que no y Rubén también dice que no. Pero yo no soy de la generación Z, ¿no? Yo soy millennial, del 94.
Ya. Tú eres del 94. Vale, sí. pero perfecto. A mí nunca se me había ocurrido meterme en TikTok para hacer una búsqueda o ampliar mis conocimientos sobre algo, ¿eh?
Sí, a mí tampoco. Es cierto que hay muchos tutoriales y que hay muchos consejos, sobre todo. Yo cuando llegué a Madrid veía muchos TikToks de qué hacer en Madrid. Y le recomiendan a uno lugares turísticos, restaurantes, lugares por conocer, y la verdad que ayudan mucho, también en Instagram.
Claro, bueno, bien, perfecto. Instagram, sí, la verdad que yo en Instagram estoy mucho más activo. Mi Instagram es el pulpo-oficial y ahí he descubierto recetas y contenidos educativos y de salud que son bastante importantes y está bien. Pero fíjate, lo de TikTok lo veía yo más para juego de chavales.
Sí, sí, y sobre todo con esos bailecitos, ¿no? Con la música que oíamos.
Que crea tendencia.
Sí, sí, que crea tendencia. Bueno, pasan más cositas, Pulpo, y es que esto me causó mucha gracia, pero te voy a poner en contexto. Resulta que con la llegada de la ola de calor, muchas personas buscan el momento para ir a la playa y buscar un poco de descanso y de fresquito metidos en el agua. Digo en el agua porque esta familia decidió armar su chiringuito dentro, a la orilla del mar, en Sanlúcar de Barrameda. Ahí estuviste hace poco.
Sí,
y es que resulta, precisamente en TikTok subieron este video, fue Cristi Benítez quien decidió grabar la que había montado su familia en la playa, donde por cierto parecía que la estaban pasando muy bien hasta que...
Estamos con los abuelos metidos las sombrillas en el agua, que ya pues llega bastante por la rodilla. Y por ahí viene un carguero, que va hasta una hora muy grande, muy grande, y yo creo que nos va a ahorcar a todos los abuelos. Los tenemos cada uno agarrado por un lado. Al abuelo ya. ¡Abuelo!
Estaban dentro del agua con el chiringuito montado, con sus sombrillas, con sus sillas, con sus bebidas, dentro del agua, y al parecer pues no había fuerte oleaje ni nada, hasta que Cristi Benítez se dio cuenta que podía venirse una gran ola por el paso de un buque que andaba por ahí.
Que andaba por ahí, ¿no?
Entonces todo lo que parecía relajación, relax, un fin de semana tranquilo, terminó en risas, no solo para ellos, sino para los más de 4 millones de personas que han visto este video en TikTok.
Oye, se está yendo el agua. El agua se está retirando. Ahora viene por el otro lado. ¡Y yo!
Ay, lo importante es que no pasó nada, pero qué momento más divertido hay para pasarlo con la familia, ¿eh?
Sí, no, y nos divertimos todos los que hemos podido. Agarren al abuelo, que no se lo lleve el agua.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno
lo que sucedió en Sanlúcar de Barrameda.
Sanlúcar de Barrameda, sitio maravilloso, por cierto.
Últimamente, Pulpo, hemos estado hablando mucho del espacio, sobre todo estos últimos días, y no es para menos con todo lo que ha sucedido, que las imágenes del espacio profundo, que las leyes de Canadá en el espacio, en la luna, pues parece que ya sabemos que tanto se está, o mejor dicho, ya sabemos qué tanto se estaba buscando, para qué y para qué es lo que se están preparando. Mucha atención. Resulta que han descubierto un asteroide que está ubicado entre Júpiter y Marte. La verdad me parece alucinante decir, no, hay un asteroide entre Júpiter y Marte. Es como decir, entre el Paseo de la Castellana y la calle de Salamanca está ubicado.
El barrio de Salamanca, sí.
Entonces, este asteroide contiene cantidades inimaginables de oro, platino, níquel y hierro. Solo el valor de esa roca supera el de la economía global del planeta. Si la riqueza de los asteroides cercanos se dividiera entre todos los habitantes de la Tierra, tendríamos cada uno de los habitantes, ojo, en nuestro patrimonio, 100.000 millones de dólares por cabeza. Imagínate.
Qué barbaridad.
Imagínate esa locura, Pulpo.
Qué barbaridad. En cuanto pueda, nos vamos a la canción. Vale. Déjame que mande las gracias a Maxi Telo González. Él trabaja ahora mismo en Mercamadrid, está repartiendo fruta. Dice, Pulpo, ahora mismo te he oído que decías que te gusta más el melón y que para diferenciarlos, pues que no sabías muy bien, ¿no? Para evitar que estuviese con el sabor apepinado. Bueno, pues Maxi Telo González dice que hay que elegir siempre el que más grietas marrones tenga, es el que va a estar más dulce. Mira. Cuanto menos tenga, será el sabor más apepinado. Nos manda un saludo y es ponedor.
Lo voy a tener muy en cuenta. Uh-huh. La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado el lanzamiento del Festival de la Canción de Eurovisión en América Latina. En este momento están definiendo cuál será la primera sede de este festival. Ya hay países que al parecer se muestran muy entusiasmados con la noticia, Pulpo, como pueden ser Argentina, Brasil, Chile o México. Y es por esta razón que hoy traigo una canción que me ha llamado mucho la atención en el pasado Eurovisión y no es de las típicas que sonaron como Hola Bebé o la de Slomo. Esta es la canción que representó a Portugal, cantada por Maro y se llama Saudade.
Y que estamos escuchando aquí, en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. Si estás pasando por un mal momento de salud, de trabajo, déjanos que te abracemos, incluso con esta ola de calor. Queremos estar al lado de la gente, es fundamental, y que entre todos sigamos levantando España. 4:41, hora menos en Canarias. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me cuentas cómo le estás poniendo las calles a este martes? 950-6006. Gracias por estar aquí. Aquí somos muy amigos de ir mencionando uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida, les damos las gracias por el gesto de darle a me gusta a nuestro Facebook. Martín González Peraza, Manuel Alguacil, Yolanda García, Bernardo Martínez. Son ponedores que le acaban de dar a me gusta. También hay ponedores que le acaban de dar a seguirnos, como Vicente Mora, como Tini Martín Martín, Isabel Mariscal, Hutman Abstelam, Ampa Pascual, José Ángel Morales, Ray Ramírez, Vicente de Gandía, María José Ayer, Antonio Cano López, Luis Miguel Buenache, Victoriano González. Esto es un no parar de gente que minuto a minuto nos va siguiendo y nos ayuda a poner las calles. Ángel nos recomienda el melón de Chilches, que tiene, bueno, pues denominación propia, denominación de origen propia. Ese melón hay que probarlo, que encima nos ha mandado una etiqueta y tiene muy buena pinta. Y luego hay gente como Francisco que marca el teléfono de este estudio, el 950-6006, y en directo nos va a contar cómo está poniéndole las calles a este martes. Francisco, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues en Motril.
¿En Motril? ¿Y qué haces en Motril? Podías estar perfectamente en San Sebastián de los Reyes.
Allá estaba en San Sebastián de los Reyes.
¿Cuándo has estado?
Estamos en casita.
Ajá. ¿Y qué haces en casa?
Pues escuchando la radio.
Ajá. Pero
esta tarde, me llego esta mañana de viaje y he dormido por la tarde y por ahora pues escuchando la radio.
Claro, o sea, cuando uno lleva los horarios al revés, le impiden dormir con normalidad, ¿verdad?
Sí, es lo que pasa. Los que trabajamos de noche tenemos eso.
Ya.
Es algo de día y de noche, pues...
¿Y es algo que normalmente te suele suceder o te ha sucedido esto con la ayuda inestimable del calor?
El calor, ayer domingo en Madrid fue espantoso, no había manera de dormir, pero hubo que conducir toda la noche, de todas maneras.
Es lo que te iba a preguntar, ¿te hiciste muchos kilómetros el domingo?
Pues de ahí de Madrid a Almería con el Amazon, con el Amazon.
Claro, pero mira, otro ponedor que lleva las mercancías de Amazon, o sea, es decir, que lleva la mercancía que hace feliz a la gente, o sea, con cuánta ilusión la gente compra en Amazon para que le llegue a casa pronto, ¿eh?
Yo compro en Amazon y me gusta que me lleguen las cosas lo antes posible, por lo tanto, pues, procuramos que lo que lleguen los paquetes lo antes posible.
Claro, o sea, que haces un poco lo que te gustaría que hiciesen contigo, lo haces tú para los demás, ¿no?
Exactamente. Lo que debemos hacer todos. Lo que todos deberíamos hacer.
Pues sí.
Con pensar que lo que nos gusta a nosotros, que páseselo al resto de la gente. Si a nosotros nos gusta que las cosas nos lleguen pronto y que lleguen bien, pues debemos procurar que las cosas lleguen pronto y bien a los demás también.
Pues sí, me gusta mucho esa filosofía de vida. Yo creo que poniéndola en marcha, aplicándola, las cosas funcionarían mucho mejor, ¿verdad?
Sería lo suyo, lo suyo. Uh-huh. Es como el tema de los incendios. El tema de incendios, yo qué sé, es que es vergonzoso lo de los incendios.
Sí.
Porque la gente del campo pasando penuria, sí. Y permitiendo que los campos estén sucios porque no permiten que el ganado limpie el campo, cuando se ha hecho de toda la vida eso.
Sí.
Porque los ecologistas dicen que no pueden el ganado comer y limpiar campo. Pues esas cosas pues evitan pues lo que tenemos ahora mismo.
Pues sí, pues sí, pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Francisco. Tú eres un poco...
Cuando era chico yo me acuerdo que mi abuela llamaba al pastor, le decía, oye, mete las cabras en el campo y límpiamelo. Y no había incendio.
Claro. Y se hacía así, tal cual, como acabas de contar.
Sí. Y estaban las cabras, entraban por una punta, veían por la otra y llegaban todo limpio. Pues no había combustible para el incendio.
Claro.
Así que hoy día pues la gente piensa de otra manera y pues pasa lo que pasa.
Tienes la voz de la verdad.
No, si es que así. Y ya no es que se queme el monte. Es que, por ejemplo, tenemos dos muertos y un desaparecido ahora.
Qué horror. No entiendo esto. Qué horror, Francisco. Pues mira, aunque no te lo creas, también estas cosas a uno le impiden conciliar el sueño con tranquilidad. Se mete en la cama con después de ver esas noticias que nos dejan tan mal sabor de boca, que ves tanto sufrimiento, que a mí por lo menos me afecta muchísimo en mi descanso, ¿no? El ver que hay gente que lo está pasando mal, que lo está sufriendo. Había una señora mayor ayer desesperada, dice que estaba con mucho miedo. O sea, ¿quiénes somos nosotros para generar miedo a una persona tan mayor a la cual le debemos tanto? O sea, es que me parece todo de película, ¿no?
He escuchado, me parece, las últimas noticias que han desalojado a no sé cuántas personas de otro pueblo, de madrugar, sacando a la gente de las casas. Yeah. Es que el miedo que le meten a la gente por estas cosas.
Ya.
Es increíble.
Ya. En Hoyo de Pinares se están poniendo las cosas regular. Hay muchísima preocupación. En Cebreros el fuego se está extendiendo por una de las laderas. Dios quiera que se pare cuanto antes, por favor, que no haya víctimas, porque las cosas se están poniendo muy feas. Fíjate, yo tengo familia en Australia y ayer me llamaban diciéndome, ¿qué está pasando en España? Que aquí las noticias que llegan es que está ardiendo medio país.
Si es que es lo que estamos. Si es que si no hay combustible en el monte, no arde el monte. Y la manera de limpiar el monte es con el ganado. De toda la vida se ha hecho así. Es que de toda la vida ha sido el ganado el que limpia el monte. Pero los ecologistas dicen que no entren las cabras, que se comen la hierba esta o que se comen la hierba la otra y el monte pues está sucio.
Bueno, pues habrá que darle una vuelta a esas afirmaciones y habrá que tomar medidas que realmente le vengan bien al campo. Es lo que tendríamos que hacer. Francisco.
El campo, dicen, es que está vaciándose. Pues si es que no tienen futuro, si es que... Si les matas todo el futuro que tienen, encima Exacto. ahora los incendios, pues menos futuro tienen.
Es verdad. Estaría horas hablando contigo, Francisco. Me voy a guardar tu teléfono para tenerte fichado aquí en Poniendo las Calles, para que entres de vez en cuando con nosotros y hablemos un poquito de la verdad de la vida. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Te vamos a hacer el diploma, además, de ponedor de calles, con tu nombre en grande y la bandera de España, para que lo luzcas y puedas decir que ya eres un ponedor oficial. Cuídate mucho, Francisco.
Igualmente.
Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. 9:55, las 9:54 en Canarias. Enseguida te damos la segunda pista del tutorial de Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Y en 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y ojo porque es el momento de seguir jugando a adivinar el tutorial, Guillermo.
Así es, estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento donde había azúcar, había agua, había una olla, entonces vamos a ver qué nos dice este segundo.
A ver, aquí tengo una botella de 2 litros de plástico. Lo que haremos es cortar la parte de arriba de esta manera como te muestro con una tijera. Y también podemos cortarle un poco de la parte del centro. Y debería verse de esta manera una vez la insertemos. Es bastante simple y sencillo hacer esta botella.
Joder, pues yo, ¿qué quieres que te diga? A mí no me ha ayudado nada esta segunda pista. ¿Qué quieres que te diga? Pero pueden seguir siendo mil cosas.
Bueno, por lo menos, a ver, sabemos que este es un recipiente, ¿no?
Bien,
un recipiente, ya sabemos la mezcla, uh-huh. Y ahora tenemos el recipiente. Vamos a ver para qué es, que nos sigan escribiendo, que nos sigan enviando notas de voz.
Ajá. Al 662-942-605, si algún ponedor con esta segunda pista ya cree conocer que nos está enseñando el tutorial de hoy de Poniendo las Calles, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, que nos diga que es la pista número 2 por la que ya lo ha averiguado y que nos diga su nombre y desde dónde nos está escuchando. Son las 4:52, 3:52 en Canarias, y yo creo que es el mejor momento para conocer, pues en este momento, la previsión meteorológica para esta semana. Irene Santa trabaja en eltiempo.es, es física, es meteoróloga, y seguro que nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escúchame, te quería preguntar, porque es verdad, hay otra semana completa del mes de julio que ya hemos dejado atrás. ¿Qué nos puedes decir de esta que nos estamos adentrando?
Este martes las temperaturas seguirán bajando. Notaremos ya que esta madrugada está siendo más fresquita que las anteriores. Sobre todo va a ser evidente el descenso en la mitad norte, hasta 10 grados menos que ayer en el País Vasco. También será muy notable en Cantabria, Castilla y León y en Galicia y la Comunidad de Madrid, aunque en menor medida. Aunque ya no se cumplen los criterios de ola de calor, seguimos con avisos por altas temperaturas en puntos del sur y del este, siendo de nivel naranja en zonas de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja. La máxima prevista en Zaragoza todavía es de 41 grados. 39 se esperan en Córdoba y Granada y 38 en Sevilla, Murcia, Albacete, Logroño y Lleida. En el resto no hará tanto calor. Mañana miércoles las temperaturas se aliviarán en el Ebro, precisamente donde hoy estará haciendo más calor. También en el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las temperaturas se recuperarán en el centro y el oeste, así que más que un adiós a la ola de calor es un hasta luego, ya que en la segunda mitad de la semana podríamos estar otra vez cumpliendo los criterios. Las temperaturas podrían continuar en ligero ascenso, aunque no se esperan valores de récord como la semana pasada. Otra vez estaremos con 38 grados en el centro del país y en torno a los 40 grados en la zona sur. La zona norte parece que sí podría quedarse al margen de las altas temperaturas en esta ocasión.
Sin duda, desde luego, Irene, esta ola de calor que estamos viviendo no es habitual para nada, pero yo no sé si está marcando récords históricos.
Los récords han sido numerosos, extensos y destacados. Se han llegado a dar en estaciones con series históricas muy largas que han batido su máxima o su mínima absoluta. Por ejemplo, encontramos la estación de Zamora, que con 41,8 grados el pasado jueves superó su máxima más alta jamás registrada, batiendo el anterior récord, que era del año 1995. Además, Zamora ha tenido 6 días consecutivos con máximas superiores a 40 grados. Esto no había pasado nunca antes y, de hecho, solo este julio ya ha registrado más días con más de 40 grados que en los 100 años previos juntos. Otros récords absolutos son Valladolid con 41,1 grados, sí. Madrid-Retiro, que iguala su anterior récord de 40,7 grados, Ourense, que ha pasado de los 44 grados, Pamplona de los 42, y en Soria, que se han acercado a los 39.
Impresionante. También, Irene, se está hablando ahora del llamado efecto isla de calor. Cuéntanos, por favor, a los ponedores, ¿en qué consiste? ¿Cómo nos afecta este efecto isla de calor?
Esta ola de calor está destacando también por el calor nocturno, algo que los ponedores sabemos de primera mano porque por la noche refresca. Sí. Los meteorólogos siempre hablamos de las noches tropicales en las que las mínimas no bajan de los 20 grados, pero es que en esta ola de calor en muchos casos hemos ido más allá, con noches ecuatoriales o tórridas, en las que en ningún momento se baja de los 25. El enfriamiento nocturno, cuando no está el sol, se hace más difícil en las ciudades, con grandes extensiones de asfalto y de ladrillo que desprenden el calor pues muy poquito a poco. Es el llamado efecto isla de calor, que aumenta con el tamaño de la ciudad, donde las temperaturas mínimas están entre 3 y 4 grados más altas que los alrededores normalmente. La peor parte se la llevan las calles estrechas y con edificios altos. Sin embargo, hay que decir que este efecto no solo se da en verano, también aparece en invierno e incluso es más acentuado. De este modo se evita que algunos días se produzcan heladas en las grandes ciudades. Y también es más notable cuando hay gran estabilidad y cuando no sopla el viento.
¿Porque de la próxima semana sabes algo, Irene? ¿Seguirá haciendo tanto calor?
Sí, la previsión apunta que la próxima semana, en la que acaba el mes de julio, las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal en España. Podrían librarse en Galicia, en las regiones del Cantábrico, en Extremadura y en Canarias. También esperamos que sea una semana más seca de lo normal, excepto en Canarias, en la costa gallega y en la costa de Levante, donde las precipitaciones podrían ser más cercanas a la media, aunque en unas fechas en las que ya de por sí pues llueve poco.
Es impresionante todo lo que nos está sucediendo, Irene. Hay gente que lo está pasando francamente mal con el tema de los incendios. Nos queda todavía mucho verano por delante, Irene. Así que, si te parece, en unos minutos volvemos a conectar contigo. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione como está funcionando. Gracias a nuestros policías nacionales, a nuestros militares, a la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Gracias por estar en COPE. Me encanta esta canción. Originales de ABBA, esta es la versión que Cher hace sobre este Dancing Queen. En el día en el que estamos hablando, si te gusta más la sandía o el melón. Claro, Guillermo, ya te digo yo que la gente está muy dividida y con razón. Dos mensajes, por favor.
El mensaje de Nicolás Trucho, que nos dice: buenos días, Pulpo y equipo de ponedores desde Sevilla. Prueba el melón de la variedad piel de sapo del campo de Cartagena y luego hablamos.
Vale.
Y nos reconozco,
muy rico.
Nos recomienda también las sandías, son buenas las de Sanlúcar de Barrameda, pero el melón con jamón es una delicia.
Qué rico, por favor, el melón, la sandía, ¿tú de qué eres más? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar, porque a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE, y que sepas que en nuestra próxima hora vamos a hablar con nuestra compañera Elsa González, con la que haremos un barrido por la historia de la cadena COPE, que esta es nuestra casa, que esta es tu casa, y lo haremos a través de su nuevo libro. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información, y yo voy a seguir pendiente de los mensajes que nos estás dejando en las redes sociales de este primer despertador de la radio. dieron las 5.